Bueno, qué bien, como siempre, oír que el Señor habla y hay quienes oyen lo que habla el Señor. Que esto es nuestra vida, es oírle. Y se han estado compartiendo diferentes partes de la lectura. Y justo también en ese Salmo 29, cuando lo he leído, era el Señor que me hablaba. Eso pasa, ¿no?, con los que de verdad quieren oírle. Pero en el versículo 3 del Salmo 29, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Y así, versículo 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. En el versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los montes. Y en el Salmo 33, que no estaba en la lectura, pero es una conexión, versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es algo tan hermoso, ¿verdad? ¿Y cómo lo dijo? La voz de Jehová, la voz de Jehová. Cuando habló, pasó todo. Y aquí hemos leído voz de Jehová, ¿verdad? Y yo estaba leyéndolo y pensaba, ¿cómo le dio luz el Señor a David? Porque esto lo escribió David, voz de Jehová. Cuando oyes su voz, es cuando te comunica lo que te está diciendo. Si no oyes su voz, simplemente vas aprendiendo a relacionar cosas y te haces un pequeño esquema. Pero cuando oyes su voz, sabes que te está hablando y con poder y con gloria, ¿verdad? Y como se ha compartido también en su templo, todo proclama su gloria. Y como ha compartido todo Tadeu, somos su cuerpo, su templo. Pero él habla. Y todo lo que pasa es su voz. Cuando él habla, es Cristo. La voz. La palabra de Dios. Bueno, es esto porque en todo lo que leemos nos habla el Señor y podemos oír su voz hablándonos y es algo tan maravilloso. Y la lectura en la que estábamos siempre, la primera parte de la lectura es la que acostumbramos a comentar porque pasamos por todos los libros de la Biblia. Así que en el Evangelio de Lucas hay tantas cosas también, como hemos empezado en el capítulo 13 hasta el final, hasta el 24. Así que lo primero que vemos en el capítulo 13 es la necesidad ineludible y universal de arrepentimiento. Capítulo 13, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mensaje era tan claro, ¿verdad? Cuando el Señor empezó su ministerio, empezó diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje que vino a dar es que nos arrepintamos. Todo lo demás es hacer filigranas con textos. El mensaje que me habla a mí el Señor, me habló es arrepiéntete. Y no hay otra cosa, ¿verdad? Es una vez que uno se arrepiente que empieza a tener ese contacto con el Señor y que empieza a recibir del Señor el crecimiento que es la vida y esa voz del Señor que ordena toda nuestros pasos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ahora Israel también, y aviso a navegantes de todos los tiempos, en el versículo 6, vemos a Israel como nación y su respuesta al ministerio del Señor, Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Justo que el Señor estuvo 3 años de ministerio, ¿verdad? Ahora, la viña es el pueblo, es la casa de Israel. En Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? En el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Ahora, la viña. La higuera es Israel como nación. En el año 66 tuvo lugar una revuelta de los judíos que supuso el asedio de la ciudad y su toma por Tito en el año 70, junto con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El proyecto de reconstrucción de Adriano como una ciudad completamente romana, que quería llamarla Aelia Capitolina, supuso la revuelta definitiva de los judíos entre los años 132 y 135, finalizando con la caída de Masada y el inicio de la diáspora judía. Hasta el año 1948, Israel estuvo sin territorio nacional. En 1967, Israel conquistó Jerusalén, pero la ONU no la ha reconocido aún como capital del Estado, como de la nación de Israel. No ha sido sino hasta diciembre del año pasado que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, declaró su reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y anunció el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Conocemos todas estas noticias, son muy recientes, pero hasta finales del año pasado, diciembre, no llegó a este punto, ¿verdad? Así que la higuera es Israel como nación. Y cuando está hablando de la higuera, está hablando de Israel como nación. Ahora, edificando los sepulcros de los profetas al interpretar, enseñar y vivir conforme a la enseñanza de las parábolas, al revés. Lucas 13, 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Versículo 20. Volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Como estas palabras que dice el Señor y cómo la cristiandad las ha puesto totalmente al revés. Y las ha puesto como ejemplo, como instrucción, para hacer todo lo contrario de lo que el Señor enseña. Para que despertemos, porque el Señor es digno, pero el Señor habla con poder. La puerta ancha. El Señor dice que entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? La puerta ancha. El Evangelio, dicen que es el grano de mostaza, que crecerá y llenará la tierra. La doctrina de Cristo, que es la levadura, llenará, permeará, penetrará, hará fermentar todo el sistema, transformándolo, cambiándolo y trayéndolo todo bajo el Señorío de Cristo. Los siervos, pues, de Cristo tienen que contemporizar con el tiempo y el sistema, entrar en sus proyectos, enrolarse en sus estamentos, participar de sus reuniones, debates y actividades para conducir al sistema a los pies de Cristo. Esta es la interpretación que dan a estas dos parábolas. Fijaos, es completamente al revés, ¿verdad? Para ello, han de estar abiertamente colaborando, participando sin remilgos y mostrando la liberación de Cristo de su cuerpo, su alma y su espíritu, viviendo la vida plenamente, es decir, enamorados sinceros de la vida natural, de la vida terrenal, y atrayendo a otros y arrastrándolos en la corriente de sus éxitos, prosperidad, proyectos y actividades. ¿Ves? Esto es la interpretación de tantas, incluso entidades tan como la... Ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, dicen exactamente esto. Es decir, que lo que tenemos que hacer es vivir a tope porque el Señor nos salvó en cuerpo, alma y espíritu. Es la alianza evangélica. ¿Verdad? Así que tenemos que estar, comer todo lo que da el sistema de los grandes escritores y filósofos y todo, ¿verdad? Y, claro, ya lo vemos, ¿no? Sí, vemos por dónde van grandes entidades llamadas cristianas, evangélicas, ¿verdad? Ahora, esta es la puerta ancha, la puerta estrecha. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto no es una cosa romántica. El Señor no tenía dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Y para seguirle, pues ya sabemos, ¿no? Ahora, versículo 59, y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Nos damos cuenta de lo que es el vino. A llamar al arrepentimiento y a anunciar el reino de Dios. ¿Te seguiré, Señor? Pues hazlo. Hazlo. ¿Verdad? Sí, pero tengo unos sentimientos familiares y... No, ve. A llamar al arrepentimiento y a anunciar el reino de Dios, si es que quieres seguirle. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que es también una medida de prueba que nos da el Señor. El que poniendo su mano en el arado mira atrás no es apto. Lo está diciendo el Señor, así que no es apto. Para que comamos, para que oigamos la voz de Jehová. ¿Verdad? Que quebranta las encinas, ¿verdad? Ahora, en Lucas 13, versículo 22, Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hemos visto la puerta ancha y la puerta angosta, ¿verdad? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Bien claro lo que dice el Señor, ¿no? Seguirle. Ah, bueno, sí es. Es decir, que uno quiere seguirle. No, seguirle es seguirle. Lo está diciendo bien claro, ¿verdad? En el versículo 31 del capítulo 13, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahora, el anhelo del corazón del Señor y la frialdad de los llamados, es decir, las consecuencias para con su pueblo. En el versículo 34, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es tan claro y está pasando tan y tanto, y estamos viendo cómo el pueblo de Israel sigue en oscuridad, negando al Señor, ¿verdad? Lucas, capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto sucedió exactamente como lo había hablado el Señor por boca de Daniel. Así que 600 años antes de que pasara esto, pues el pueblo de un príncipe que había de venir fue el pueblo romano bajo el emperador Vespasiano y por mano de su hijo Tito en el año 70. El cumplimiento exacto, bueno, voz de Jehová, lo que él habla tiene que venir y no hay vuelta, ¿verdad? Lucas 14. Aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. En versículo 12, dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Y se ha estado comentando también como este hombre que acaba de morir y todos los que han tenido un cierto coeficiente intelectual, capacidad para hacer proyectos, para... Ahora mismo están hablando de todos estos ricos que tienen... a miles de millones de dólares o de euros, ¿verdad? Y tienen capacidad, simplemente, y la hacen funcionar. Pero estos no son los pobres. Estos no quieren. Quieren seguir consiguiendo más y más. Pero lo ha dicho el Señor, lo estamos viendo cada día, ¿verdad? 1 Corintios 1:26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay un propósito maravilloso en Dios. El único digno de alabanza y de gloria es Dios. Y el hombre, cuando tiene una cierta dotación, desecha a Dios y quiere ser él el protagonista, ¿verdad? Y esto lo vemos. Y empezó ya con Satanás y después hemos estado viendo tantos que han tenido un nivel y una capacidad para hacer dinero, para arrastrar a gentes detrás de ellos, para conseguir proyectos, para hacer llegar a dominar las matemáticas con algoritmos rarísimos, ¿verdad? Y... ¿dónde están? Llega un momento, se mueren, ya no están más. Han ido a la oscuridad. Él ha venido a buscar expresamente a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio del mundo, a lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Quién puede hacer esto? Solo él. ¿Verdad? Así que gracias al Señor, que no somos muchos, como dice aquí, sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien somos de lo escogido de Dios, que es lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es. Bueno, una vez comemos la voz del Señor, ya sabemos lo que somos. Así que como se nos ocurra, sí, pero yo sé que tengo esta cosa que como la apriete, estos funcionan. Te estás engañando, es el usurpador, ¿verdad? Y es tan claro como el Señor nos dice que tenemos que bueno, nos dice, nos muestra, nos habla, nos llama. Morimos con Cristo, y si morimos con Cristo, pero bueno, yo todavía tengo este cuerpo, y este cuerpo tiene capacidad, y yo soy capaz, y no crees a Dios. Dios dice, moriste con Cristo. Ahora, si quieres de verdad vivir, Dios te da vida en otra naturaleza. Aparte de que si quieres esforzarte y eres de los llamados por Dios, de los escogidos por Dios, no vas a conseguir nada, porque eres de lo que no es. Aunque te engañe tu propio corazón y algunos te den coba y te alaben y digan, oh, es que eres una persona estupenda y tal, no te están... arrastrando a la nada, a perder tu alma, ¿verdad? Porque es la labor que tienen también, ¿no? Hay también los que se dedican a eso. Bien, más, versículo 30, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en uno mismo, ni en ninguna capacidad, ni en ningún don, ni en ninguna obra, porque el Señor Jesús nos ha sido hecho justicia por Dios. ¿Ya qué más queremos? Tenemos una justicia que es gloriosa, que es en todo conforme al corazón de Dios y al nombre de Dios. En Lucas 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Lo hemos leído? ¿Hemos oído la voz de Jehová? Bueno, pero esto, claro, lo que quiere decir, no, lo que quiere decir es lo que dice. Si no, pues te están enredando y te estás enredando. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, y como vemos, incluso es todas las vinculaciones afectivas que no son conforme a Dios, sino que son naturales, tienen que ser cortadas en el corazón de esa persona. Y incluso aborrecer su alma. Porque todas estas cosas tienen un cierto aliciente para el alma en el mundo y en la carne. Cuando uno corta con todo eso, con esas vinculaciones, es cuando está libre para seguir al Señor, para oír su voz, para andar con Él, para que Él ande en uno, discípulos. No hay otra manera, no hay otro discípulo, ¿verdad? Bien, otra vez en el capítulo 15 nos habla el Dios que es amor y nos habla de que el Señor comía con los fariseos, con los escribas, con los pecadores, y el Señor les dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 11 también dijo: un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y estas parábolas es bueno oírlas, ¿no? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y tenemos después también lo del hijo que estaba con el padre, y que no se siente bien por esto que ha hecho el padre, perdonando a su hermano que malgastó el dinero. Pero vemos el corazón de Dios, como cuando uno de verdad se arrepiente y viene de verdad. Mira lo que he hecho con todo lo que me diste. Lo que he hecho ha sido una ruina. No soy digno. Y entonces el padre manda a hacer fiesta, ¿verdad? Es algo tan bonito, ¿verdad? Tan hermoso. Después tenemos lo del mayordomo, en el capítulo 16. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el mayordomo malo disipó los bienes ajenos, los bienes de su amo, sobre los que era responsable. Se le mandó dar cuenta de su mayordomía para quitársela. Mientras preparaba las cuentas para presentarlas, era un mayordomo responsable de los bienes de su amo. Vemos, ¿no?, cómo es todo este tema. Aprovechando ese ínterin, a su disipación añadió fraude, estafa y prevaricación. Con todo, sus transacciones fueron legales por cuanto aún tenía la administración de los bienes de su amo. El amo le alabó por haber hecho sagazmente. Fue alabado por astuto, no por bueno, por fiel o por justo. Toda su capacidad se concentró en sí mismo, sin respetar ninguna ley ni principio moral, amparándose en la vigencia de la legalidad contractual, en procurarse aprecio, influencia, lugar y seguridad económica y social una vez la mayordomía le fuera quitada. Amó y estimó a su verdadero amo y aborreció y menospreció a su amo de conveniencia. Era malo. Se trataba de un hijo de este siglo, de las tinieblas, no de luz. Servía a dos señores. Realmente amaba y servía a Mamón, que son las riquezas o el bienestar económico, es decir, se servía a sí mismo y mientras se cubría con la capa de la mayordomía de su señor y se aprovechaba de los bienes de su señor. Era infiel, era injusto, buscó tener un lugar, ser recibido entre los deudores de su amo cuando éste le quitara la mayordomía. No fue fiel en lo ajeno. Ahora, La enseñanza y la amonestación es por contraste. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es el ejemplo de la obra del que quiere medrar como siervo de Jesucristo buscando sus propios intereses, su propia autoexaltación, prestigio y la realización y éxito de sus propios planes bajo la capa de que son para la obra de Cristo y guiados y bendecidos, ungidos, entre comillas, por el Espíritu Santo. O sea, alguien del mundo no nacido de nuevo, buscando poder, promoción, influencia y dinero mediante el Evangelio, puede ser una institución, una iglesia, una denominación, una fundación, una obra, una ONG o un ministerio, puede darse en una persona o grupo de personas que suceden a otra que realmente conocía al Señor, como hay tantos en la historia, de manera que la obra era del Señor y él o ellos pasan a administrarla conservando el nombre y la declaración de principios, pero sin Cristo, sin vida. Es tremendo, pero es lo que estamos viendo, eso es algo tan actual hoy en la cristiandad, ¿verdad? Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En Apocalipsis 2:4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, una vez descubierta su disipación y llamada a cuentas, esa persona o institución rebaja las demandas del Evangelio para seguir teniendo el favor de los rebeldes, de los deudores. Quita el pecado, quita el ir a la cruz de su mensaje y alaba y promociona la autoestima o el amor propio del hombre natural. De esa manera le es dada cabida y autoridad en el sistema o en el subsistema religioso del sistema. ¡Qué mejor oferta que las bendiciones de Dios sin la cruz y con el estímulo de ser prosperados, enriquecidos por el Espíritu Santo y obtener sus más codiciados deseos en el nombre de Cristo! Bueno, la Iglesia Católica Romana, el metodismo y otros movimientos son vivo ejemplo de ese espíritu. Había una noticia en el 2015 que la iglesia presbiteriana de Estados Unidos redefiniría el matrimonio para incluir parejas gay. Y lo han confirmado ahora, en el mes de enero de este año. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos modifica su liturgia para incluir el matrimonio gay. Y la modificación incluye también otra novedad, las ceremonias de divorcios para aquellos que buscan una manera de marcar ritualmente el final de su matrimonio. ¿Qué más dice? El ceremonial de la boda ha sido revisado y presenta lenguaje inclusivo y un formato más flexible, haciendo que el programa adecuado para todo tipo de matrimonios y nuevos modelos familiares. Bueno, recordamos a Jonathan Edwards y su predicación, Pecadores en manos de un Dios airado. Ahora, son astutos como hijos de este siglo. A muchos atrapan en sus redes, pero las verdaderas ovejas del Señor no los seguirán porque no conocen la voz de los extraños, aunque estos se llamen a sí mismos cristianos, evangelistas, pastores, apóstoles, ungidos, maestros o ministros de justicia. Hace unos días que ha habido un terremoto y un apóstol dice que ha orado y ha mandado a los estratos En el nombre de Dios les ha hablado directamente y les ha hecho que no sacudieran más para que no murieran muchas personas. Bueno, algunos que tienen, dicen que tienen todas esas cosas, ¿verdad? En la segunda, a los Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es de extrañar que los maestros que han elegido el camino y la técnica del mayordomo malo enseñen la parábola como algo a imitar. Es decir, hacer lo mismo que hizo el mayordomo malo, ¿verdad? El mensaje para ellos aquí es medrar, negociar y ganar amigos. Robert Schiller, Rick Warren, Joel Osteen y cada uno en el año 2014, en cada culto los domingos recogían $1,000,000 en ofrendas. En marzo de 2015, la revista Forbes publicó la lista de los 54 multimillonarios brasileños y el estimado de sus fortunas. El líder de la iglesia Pare de Sufrir aparece de nuevo en la lista de multimillonarios de Forbes. El obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que la iglesia Pare de Sufrir, aparece de nuevo en la lista, ya que es propietario de la red Record. Es por el canal de televisión que su fortuna se estima en $1,200,000,000 en el 2017. Una cifra que lo clasifica tal, tal, tal. Bueno, el ser recibidos aquí en sus casas, el sistema y sus instituciones lo obtienen enseguida. Lo triste es cuando se termina este corto periodo de vida sobre la tierra y sean recibidos en las moradas eternas por aquellos con quienes pactaron rebajar las demandas del Evangelio. Lo vemos, ¿no? Es algo tan bueno, ¿no? Tanto pecado, tanto... Dios es bueno y no hay que preocuparse de eso, procurar hacer las cosas bien y ya está, y listo, ya está, salvos. Está muy claro lo que dice el Señor, ¿verdad? Irán a las moradas eternas porque han hecho pacto con los que deben al Señor. Los que tienen deuda con el Señor hacen pacto con ellos y le rebajan la deuda. En lugar de arrepiéntete, conviértete, ¿verdad? Déjalo todo. Entrégate al Señor. Bueno, no tan radical, ¿no? Mira, uno va y asiste y lee la palabra, pero bueno, sin fanatismo y va haciendo y... Además, hay los pastores que les dicen, muy bien, muy bien. Da tanto y tanto y tanto de ofrenda y te lo va a multiplicar Dios. Y van y dan las ofrendas, esperando que sean multiplicadas, pero los que sí multiplican son esos pastores, los que se engordan y se engordan. Ya vemos, ¿eh? A esos niveles de miles de millones. Dicen que son siervos, obreros y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas en esta, tanta enseñanza en esta, toda la palabra, pero en este Evangelio de Lucas, en esta segunda parte. Y recordemos la parábola del... Bueno, uno de los ejemplos también es Cash Luna, que se jacta de que él cumple con todo, todos los diezmos, toda la vida, todo, y que le dice al Señor. Y... Bueno, esto es lo que el Señor dijo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Lucas 18:9, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es lo que dijo Cash Luna para todo el mundo, por la televisión, ¿verdad? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y lo del versículo 18 de este capítulo 18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para con Dios. Ya no voy a extenderme más en esto, pero hay tanto comentario sobre los analistas y tal, y que han hecho tantas y tantas investigaciones para decir que, bueno, que en realidad lo que está diciendo el Señor es que una puertecita que había en el lado de la puerta principal y que en los sábados se cerraba, que esa puertecita era pequeña, y como era pequeña, entonces para pasar un camello tenían que quitarle toda la carga y podía pasar. Todos son fantasías y todos son mentiras. Todos son mentiras, ¿verdad? No podía pasar nunca un camello por esa puertecita, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que consiguen con esto? Hombre, si tú tienes riquezas y no las dejas y no quieres servir al Señor en lugar de tener las riquezas, también pasarás. Se quedarán fuera las riquezas, pero tú entrarás por esa puertecita, ¿no? Entonces, mentiras. Y además, lo adornan todo con investigaciones y cosas falsas, ¿verdad? Así es como, bueno, para que entendamos, ¿no? Seguir al Señor es seguir al Señor. El Señor vino aquí a la tierra a obedecer en todo al Padre, todos los días, cada momento, en cada cosa, hasta la cruz. Vino a no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, a vivir de manera que fuera el Padre el que viviera en él y se manifestara en él. Cuando el Señor entra en el corazón de un hijo, de una hija suya, es exactamente lo mismo. No tienes nada que hacer excepto abandonarlo todo y seguirle a él y oírle y que él pueda ser visto en ti. Un poco lo que se ha comentado al principio, ¿verdad? En su templo todo proclama su gloria. Cuando el Señor está, cuando el Señor entra en un discípulo suyo y el discípulo quiere rendirle todo al Señor, entonces todo lo que siente, piensa, habla y obra es el mismo Señor el que lo está haciendo y puede ser visto. ¿Y quién puede verlo? Pues los que de verdad buscan al Señor, las ovejas. El mundo no, el mundo es crítica, juicio, menosprecio. Es así. Pero cuando hay una oveja de verdad que quiere al Señor y le ve en un discípulo, sabe que es el Señor el que le está dando ese testimonio y no se equivoca y no se engaña, ¿verdad? No hay más. Y cada uno de los que somos hijos suyos, somos llamados a ser discípulos. No somos obligados a ser discípulos, pero sí llamados a ser discípulos. Como dice el Señor, tenemos que calcular el gasto. Pero el que oye la voz de Jehová con poder, llamándole, hijo mío, hija mía, déjalo todo, ven conmigo. Yo voy a ser todo en ti. ¿Qué tiene que hacer? creerlo. ¿Vale? Señor, yo quiero seguirte, pero voy a hacer todo un juego de cosas y voy a hacer un programa para que pueda tener ese dinero, que lo ponga en un sitio para que tantos meses me llegue para hacer otro, porque si falla aquí. Déjalo todo, ¿no entiendes? ¿No entiendes? Eres la vida. Aquí no hay más que muerte, ¿no lo ves? Es todo muerte. Lo ha estado compartiendo también Lanner. Es todo mentira, todo es mentira, son hipócritas. Cuando han oído la luz, la voz de Dios, y le han dado la espalda, solo hay hipocresía, solo hay mentira, solo hay engaño, solo hay maldad, solo hay corrupción y muerte. Así que gracias al Señor que descendió del cielo para que pudiéramos despertar, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Envenenarnos los unos a los otros con críticas, con mentiras, con acusaciones. Estamos viendo los informes que dan de los políticos y de esto. ¿Puede eso ponerse en algún sitio que no sea en un estercolero? El Señor nos ha llamado fuera, discípulo. Llamados fuera de, para estar con Él. Es maravilloso. Ya continuaremos hablando de esto porque tiene que ver con el llamado que hemos recibido nosotros, el llamado que recibí yo, para que nos vayamos adecuando a la realidad, no a las imaginaciones de cada uno, ¿verdad? De que gloria a su nombre, que Él es tan maravilloso y no nada se parece a Él. Y está aquí, en medio. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Pero también ya veremos otro tema, como algunos corrompieron también eso y dijeron el reino de los cielos está dentro de vosotros. Pero antes de convertirse, no puede estar el reino de los cielos dentro de nadie. Lo primero es el arrepentimiento. Y después sí, porque está el Rey. Entonces somos el templo del Señor. Él es maravilloso, gloria a su nombre.